En el episodio 43 de los podcasts de Olive, Radio Cosmos, su creación y su concepto. Entrevista con Guido Cardoso, director de Radio Cosmos, 97.3 FM en Cuenca.
Ese formato precisamente fue innovador de parte de Cosmos, que nosotros le comenzamos a conceptuar la música ambiental, no necesariamente solo la música instrumental. Porque comprendíamos, no a todos les gusta la música clásica, no a todos les gusta la música instrumental, así como no a todos les gusta la música popular. Comprendiendo eso, teníamos que ofrecer no solo la idea de la música ambiental, sino música de compañía. Todo bajo esa concepción de la calidad del sonido. Es precisamente lo que habíamos hablado hace un instante, IERE, Cosmos IERE.
¿Qué es el IERE?
Es la transición que le estamos dando a las transmisiones de FM, que ahora se pueden lograr a través del internet. La radio seguirá siendo compañía, seguirá siendo el medio de audiencia, de noticias, porque si usted está escuchando radio y no tiene en sus manos, sino es la radio del vecino, igual lo está escuchando.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast número 43 de los podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Maca Senderica. Yo tengo una sorpresa para aquellos que se perdieron el podcast número 42. Les invito a que lo vean. Estamos con Guido Cardoso Martínez y van a escuchar a continuación algo que está haciendo Radio Cosmos y como una innovación. Voy a pasarle la cámara a Guido. Guido, póngale la música que está sonando este momento en la app de Radio Cosmos. Temas de copyright no voy a poner más para que no me bloquee la gente de YouTube o de las otras plataformas, pero Guido, bienvenido nuevamente a este podcast número 43. Guido, tenemos esta aplicación que ahora está, usted nos estaba haciendo escuchar, que es esta música instrumental. Dato anecdótico que usted me ha soltado antes de comenzar esta entrevista fue que usted hizo un viaje a Canadá, estaba ahí, puso un cassette, grabó en la casetera y se anunciaba la frecuencia 97.3. Pasan los años, usted estaba recién graduado de ingeniero eléctrico y le dicen, oiga, postule, usted que es un hombre de radio, etcétera, postule, pero hacer una buena radio. Y usted dice, o sea, bueno. Y cuando de pronto abre usted el sobre, el mensaje, el fax, no sé cómo le habrán dado la notificación, Se encuentra que era la frecuencia 97.3. Cuéntenos un poco, bienvenido Guido, a esta segunda parte de este podcast. Si ustedes se perdieron la primera parte, les repito, suscríbanse, chequenlo. Pero Guido, entonces, ¿cómo fue ese encuentro con ahora su propia radio? Estábamos hablando un poco de Ondas Azuayas, de cómo la familia tomó el legado de don José Cardoso, Feicán, Y usted entonces ha tomado digamos, esta vocación que tenía su papi y la ha incorporado para su trabajo también en su medio de vida.
Sí, Javier, muchas gracias. Realmente fue muy fortuito el ingresar a este mundo, independientemente de Ondas Azuayas, con mi emisora Cosmos.
¿El nombre cómo salió?
Ah, el nombre sí. Es interesante también porque el bautizar a un niño es tan difícil, uno no sabe qué nombre ponerlo, y más aún en épocas pasadas cuando simplemente decidían poner el nombre que estaba constando en el día del calendario.
Claro, entonces, el santoral.
Pero en el caso de Cosmos, le hago esta pequeña comparación simplemente para decirle y repetirle de que no es sencillo poner un nombre de ninguna empresa, ni de un negocio,
claro, sí,
ni de un restaurante y menos de una radio. Entonces, razonando el qué nombre ponerle a Cosmos, Yo ya tenía en mente la estructura de programación o el formato de programación de la emisora y me imaginaba que puede ser más compatible con este nombre de la música ambiental, con este eslogan nuestro de música ambiental. Nos pensamos un poco coincidía que en esa época, en 1990, todos esperábamos el paso del cometa Halley y que iba a ser visible, ¿no?
Ya.
El cometa Halley, se nos ocurrió decir, pongámosle el nombre de Halley a la emisora.
Ya.
Luego, razonando un poco más, no sonaba tan bien y no se iba a convertir en un nombre muy, muy familiar para los oyentes, ¿no? Y ampliamos este concepto de la música ambiental pensando en el cosmos. Si usted se imagina, aquí tenemos también en nuestra fondo de la app, hay un cosmos, ¿no?
Así es, se logra cosmos, ver, dice 35 años, sí, pues se ve un cosmos, se ve dos personas tocando un saxofón, tenemos un reloj y tenemos tres botones, por cierto.
Así es.
Eso es innovador. Y dice Cosmos IR, pero terminemos el tema del nombre del Radio Cosmos.
Sí, precisamente es lo que le decía. A la final tuvimos que decidir que Cosmos era apropiado porque simbolizaba mucho. El cosmos es ambiente, el cosmos es tranquilidad, es serenidad, es silencio. Es decir, es parte de la música ambiental. El compartir precisamente la música es la competencia del silencio, la música ambiental. Es la competencia del silencio porque usted cuando quiere estar tranquilo no quiere tener bulla de nada. Pero en cambio la música sí hace, sí suena, pero le acompaña y no le afecta. Entonces, sobre todo cuando hay ese concepto, ¿no?
Oiga, Guido, le preguntaba yo de modo también como curiosidad, ¿no? Digo, por muchos años yo de niño escuchaba y decía, Cosmos, el sonido de la música ambiental. Me contó usted que un amigo en Estados Unidos le grabó. ¿Cómo contactó a ese amigo? ¿Quién es este hombre que hizo este eslogan? Digo, el sonido de la música ambiental.
Efectivamente, fue una persona, que no recuerdo el nombre, que nos enviaba programaciones especiales grabadas a la radio, a las transmisiones que hacíamos ya en esa época con Onda de Azuayas. Ya teníamos un vínculo con este señor.
¿Y él era argentino? Suena a veces medio argentino la voz de él. ¿Qué? ¿De dónde era él? ¿Se ubica él?
La verdad que desconozco. ¿No? Yo tuve esta relación, nos comunicamos con él por los programas que teníamos nosotros, nos suscribimos a estos programas y simplemente cuando iba a nacer Cosmos, le pedí que me ayude grabando estos cortos, las identificaciones de la radio.
Y usted me contaba que tiene las cintas.
Así es,
efectivamente. Cintas de carrete.
Así es. Se grabó en un rollo de cinta, en cinta magnetofónica. Nos envió.
Usted le escribió qué debía decir y él le mandó.
Sí, exactamente, sí. Y eso lo guardamos realmente como la identidad de nuestra emisora, porque así nació y esperamos conservarlo siempre, ¿no?
¿Cuál fue la impresión de la gente cuando de pronto? Yo recuerdo, Guido, hasta no hace mucho, casi todas las radios ponían música para almorzar, o sea, como una musiquita ambiental ahí. ¿Cuándo esto, digamos, de pronto todas ponían, pero de pronto Radio Cosmos se convierte en una radio que transmitía de 6 de la mañana y usted me dice la hora exacta, pero no sé si eran las 11 de la noche o las 10 de la noche, apagaban el transmisor, así se apagaban las radios antes,
así es,
no habían 24 horas. Creo que hay una tendencia, creo que una vez hablé con Germán Piedra, su primo, él me decía que ellos decidieron transmitir 24 horas, pero tenían personas
trabajando la radio.
Efectivamente. En turnos de 24 horas.
Así es.
Sí, es una locura. Pero en cambio ustedes han tenido una ventaja que es justamente la de buscar automatizar. Y ya vamos a hablar de eso, pero cuéntame un poco entonces de esa sensación que tuvo la gente, el público, cuando recibió esta estructura de una radio que transmitía a 6 de la mañana, 10 de la noche, apagaba el transmisor y música instrumental.
Sí, es interesante este punto, esta etapa de la vida de la radiodifusión. 1990, pienso que sí marcó una etapa diferente, y lo digo con total modestia, ¿no? Porque en la ciudad de Cuenca, creo que todos conocíamos que existían básicamente, habían otros almacenes pequeños, dos almacenes de música.
Cuéntenos.
El surtido y el almacén musical, que precisamente fue de un tío mío, Alberto Cardoso, quien mantuvo este almacén, y él le gustaba muchísimo, fue importador de música. importaba música en los LPs, música de Alemania. Fue el primero en traer la música clásica acá, que la gente no le escuchaba para nada, al igual que la música instrumental. Le tengo en la memoria, la única música entonces que se escuchaba así era de Eduardo Zurita, un órgano.
Un organista.
Claro, organista, sí, sí. De la ciudad de Quito.
Sí, sí, sí.
Y tal vez dos o tres más, pero muy poco. La música instrumental prácticamente...
Los violines de Lima, tal vez. Como
cuestiones excepcionales. Sí, como cuestiones excepcionales. Y yo era muy aficionado también a adquirir a la música que importaba mi tío Alberto Cardoso. Mm. Y tengo una buena colección de esos discos. Les tengo tan nuevos como antes.
Acetato.
Sí,
acetatos.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Digo, le cuento así como dato. Tengo yo unos... Su tío tenía una caligrafía muy especial. Uh-huh. Él escribía con rapidógrafo los títulos. Uh-huh. Y mi papá también iba a comprarle a su tío, supongo.
Ya. Yeah.
Decía Sony, pero ahí decía James Last.
Uh-huh.
Y tengo varios, tengo esos cassettes que mi papá tenía, pero provocó eso. A mi papá le gusta, veo que le ha gustado eso porque tenía grabado varios cassettes. Su tío le había grabado varios.
Cómo no, así es. Efectivamente, entonces, eso fue el nacimiento de esa íntima relación con lo que significa ese estilo de música y ese formato de música. Yo comenzaba a adquirir, tenía la oportunidad de viajar, pues compraba siempre, buscaba la música instrumental. Mm. Y escuchaba ya en otros países radios con música instrumental. La música de compañía o música ambiental se origina precisamente en los almacenes, en los supermercados, en los centros comerciales. En Estados Unidos, hago como referencia simplemente, comenzaron a utilizar la música de compañía, la música ambiental, ¿no? Y poquito a poco fue introduciéndose. La música clásica en esa época era tan solemne, tan seria, que aquí los conciertos se hacían muy esporádicamente en la ciudad de Cuenca, de conciertos de música clásica, y claro, todo el mundo tenía que ir, pero vestido, si es posible, de frac. No, elegantes, respetuosos a ese estilo de música, ¿no? Ajá. O a ese mundo del arte de la música clásica. Esa ausencia de material aquí es lo que provocó precisamente que Radio Cosmos marcara un hito especial en el mundo de la radio. Fue un impacto muy bien recibido por el público de Cuenca y tuve la suerte, asimismo, de tener el apoyo. Hablemos ya del tema comercial, porque no me fue difícil el encontrar clientes que tengan esa entrega con el tipo de radio que estuvimos nosotros ya trabajando.
¿Era entonces una radio especializada?
Sí, desde el inicio.
¿No había locución en la radio?
No habían CDs todavía.
Eso iba a preguntar. Uh-huh. Yo me acuerdo que un compañerito de la escuela, Juan Pablo Martínez, me decía, oye, ellos están poniendo discos compactos. Yo le dije, niño de 11 años, oye, ¿qué es eso? Porque no tenía idea. Solo había visto que habían discos de estos, los cassettes, pero no más. Pero
nosotros, digamos, Javier, comenzamos, como todas las radios, con los tornamesas o tocadiscos. Dos tornamesas con personal de trabajo. Teníamos un grupo de 8 personas que se turnaban para la transmisión de la música. Y obviamente era difícil el manejo de la música y el control de nuestra parte, porque la música va muy apegada a los sentimientos propios, a los gustos propios de cada persona. Entonces, exigirles a un operador que transmitan solo ese estilo de música no era muy cómodo para ellos.
Le voy a decir una cosa. Una vez llamé a Radio Cosmos. ¿Aló? Sí. Oiga, ¿cómo se llama la canción que acaban de pasar? Ni idea. Esta canción, me dijeron que esta era la música que tenía que pasar hoy día. No tengo idea cómo se llama, así es que lo siento. La escuche de nuevo y a ver si le coincidimos.
Así es, así es. Entonces, eso, como le decía, motivó que cuando yo hice un viaje a Canadá a visitar a una familia que tenemos allá, a familiares, me invitaron a escuchar música instrumental y una radio en especial. estaba de moda, se originó el New Age, la nueva era de la música, ¿no? Entonces ahí es cuando un comedimiento de parte de este primo en grabarme un cassette. En grabarme un cassette de la estación, yo le pedí ayúdame con esto porque quiero llevarme esta música, no tengo allá, no consigo. Efectivamente me grabó el cassette y yo le anoté con mi puño y letra en el cassette la radio 97.3. Eso es anecdótico porque fue una coincidencia, total claro. coincidencia,
claro que sí.
para que luego cuando yo gestioné la frecuencia, me sorprendí que me habían asignado la frecuencia. Uno no pide cuando solicita claro, una frecuencia. Es la institución de turno en ese entonces era la dirección de frecuencias. Luego vino el Arcotel. Bueno, el Conartel fue primero.
Conartel.
Luego Arcotel son los que deciden, pues luego de los estudios y aprobaciones y todo lo demás, pues daré la frecuencia que está libre y que es factible concesionarla. Entonces sí fue para mí algo medio anecdótico, ¿no? Y luego, ¿cómo llenar una programación con música ambiental?
Sí, ¿cómo?
Cuando no había música.
Además, primero lo que usted decía, cultivar el público.
Exacto.
O sea, ¿cómo hago que el público se interese por una cosa, por una música que no nadie canta? Hay tal vez unos coros. Se me ocurre a Ray Caniff, que él tenía estos... Uh-huh. Estos coritos que le acompañaban a él. Me Exacto. acuerdo de un locutor que tal vez usted lo ubique, Lenín de Llanón.
Uh-huh.
Él tenía su programa, se llamaba Café con Música. Uh-huh. Y en la HCJB él ponía a veces los Beatles, pero en instrumental. Nada de cantar, solo instrumental.
Sí, sí,
James
sí.
Last de Ray Conniff. Y él decía, Ray Conniff, su coro y su orquesta. Esta, Y ponía la música. Entonces, digo, estaba como pensando en eso, pero había un locutor. Este otro formato es como... Solo vamos a poner música, el anunciado de esta es Radio Cosmos, la frecuencia y seguimos con la música.
Sí, y realmente algo que yo dejé por escrito en una presentación, diría un discurso, si cabe el término, que lo hice cuando inauguré la emisora. Y uno de los puntos fue recuperar el concepto de las emisoras de FM. Con las transmisiones y el formato de Radio Cosmos. ¿Por qué me manifesté de esa forma?
Uh-huh.
FM, ¿cómo comenzó FM? ¿Usted posiblemente algo se acuerde?
Sí, sí. Sé que la radio en FM tenía esa característica de tener mucha fidelidad en el sonido y contrastaba con lo que pasaba en AM. Y aunque la FM no es nueva, porque creo que data de finales o mediados del 50, recién en los 80... adquiere un poco de popularidad en Ecuador, porque toda la gente estaba escuchando AM.
Las pocas emisoras de FM que había en el mundo transmitían exclusivamente música clásica. Esa era la programación de las FM. Luego se ampliaron un poquito más cuando se introdujo la música ambiental ya en los centros comerciales o en las oficinas, se tenía ese tipo de música, ¿no?
Le voy a dar otro dato. Yo hablé con Lenín de Llanón. Una vez que tuve la fortuna, la voz de este hombre es encantadora. O sea, y fui su oyente, él daba noticias, fue director de la HCJB. Y él me dijo que para poner la FM, ellos alquilaron un espacio en el CCI, en Quito. Se inauguraba el CCI y ellos pidieron un espacio. Tuvieron creo que la segunda frecuencia de FM en Quito. Y con una cabinita de cristal estaban los locutores... hablando un poco, pero música. O sea, esa era una forma de hacer que la gente escuche el FM, porque la AM era lo que la gente oía.
Efectivamente. Sí, y parece que coincidió los días en los que nació Cosmos con esa ansiedad, con esa necesidad de la gente de escuchar un estilo de música diferente, de valorar más la música clásica, por ejemplo, ¿no? En donde era excepcional la persona que compraba un LP en el almacén de mi tío Alberto o en el surtido.
El surtido, claro.
¿No? Que compraban para la mayoría de personas, era lo más común, era la música popular, lo que se utilizaba mucho en los hogares, en todos los ambientes, ¿no?
Que es bonita también, obviamente, pero digamos, sí, hay un... gusto muy, muy particular también por esto. Y es un gusto adquirido, ¿no? A todos les gusta. Digo, sí. Digo, es curioso que era como algo raro que yo escuché música instrumental, pero me agradaba escuchar la radio de niño. Yo tenía apenas 11 años ahí.
Pero o sea, ha cambiado muchísimo eso porque todo ese concepto serio de la música ambiental que se originó en la música clásica fue cambiando con la introducción de una serie de formatos y de artistas. Ahí nació el New Age o la música de esa característica. Luego el jazz, que tampoco era nada conocido aquí en el país, ¿no? Surgió con muchísima presencia ya el jazz cuando se emitieron programas de esa naturaleza. No lo digo que de mi parte o personalmente me refiero a Cosmos haya sido pues la motivadora número uno en el país, ¿no? Existieron otras emisoras también en Quito, en Guayaquil.
De hecho, me acuerdo que...
HCJB, como usted menciona.
La HCJB tenía sendos programas de música clásica. Le contaba que por la cercanía que tuve con la HCJB, yo tengo algunos discos de música clásica. Tengo como unos 10 discos de 1919. Comprados en J.D. Ferro Guzmán, así allá es. En Quito. Y eran de la HCJB, tenían... Además, cuando hicieron la programación en FM, tenían un programa que se llamaba Música Ambiente. Milton de los Santos, que era el locutor de ese espacio, voz privilegiada, él me decía que él seleccionaba música con cierto mensaje, pero la mayoría de la música era música instrumental. Y él me decía, teníamos una alta acogida en centros comerciales, en... bancos, en lugares donde requiere cierto reposo para no subir eso. Él decía, pero yo hacía una selección de música y me encargaba de poner con una supervisión encima mío de qué iba a poner al aire. Digamos eso en los años 90.
Efectivamente. Ese formato precisamente fue innovador de parte de Cosmos, ¿no? Que nosotros le comenzamos a conceptuar la música ambiental, no necesariamente solo la música instrumental, porque comprendíamos que el público no era, digamos, todos un gusto uniforme el que tenían. No a todos les gusta la música clásica, no a todos les gusta la música instrumental, así como no a todos les gusta la música popular, ¿no? En fin, comprendiendo eso, teníamos que ofrecer no solo la idea de la música ambiental, sino música de compañía. Y en donde se introduce incluso un formato que alterna temas cantados en español, en inglés, música del mundo, todo bajo esa concepción de la calidad del sonido, que es lo que más incide muchas veces para que una persona se sienta confortable cuando escucha algo, ¿no? Eso nos exigió muchísimo a nosotros, a que nos preocupemos de generar o de transmisiones con una muy alta calidad de sonido. Es precisamente lo que habíamos hablado hace un instante, IERE, Cosmos IERE.
¿Qué es el IERE?
Es la transición que le estamos dando a las transmisiones de FM, que ahora se pueden lograr a través del internet, pero con una amplitud de banda mucho más grande, más amplia, con un procesamiento de audio y de sonido que le permite a usted realmente destacar todos los recursos y todos los sonidos que tiene la música, ¿no?
O sea, el ancho de banda es más alto que el del FM.
Sí, bueno, me refiero a la parte, al concepto de ancho de banda de audio, ¿no?
Ya,
de audio, no de frecuencias. Entonces, es más la calidad del sonido, incluso más que un CD. Que un CD, que son los originales de este tipo de medios ya digitales. Y eso nos ha obligado a nosotros, bueno, entre comillas digo obligados, porque es parte ya de nuestra naturaleza y gusto por hacer este tipo de radio, a preocuparnos permanentemente del sonido. Hemos introducido precisamente ahora este concepto de radio que nos da una solución a algo.
Préndala, porque hay algo muy interesante. Les voy a un poco adelantar lo que Guido, mientras Guido prepara la pantalla. Pero resulta que hay un menú de tres sistemas, digamos así, o tres opciones. Tenemos, voy a poner un poquito ahí el micro para que... Tenemos, ese sería Music, ¿no? Ese sería el...
Este es de FM.
Este es de FM, ¿ya?
¿Quién está escuchando Cosmos FM?
Aquí escucha las pautas comerciales, publicitarias, y tenemos dos canales libres para que fortalezca mucho más el sentido que le he comentado de la música de compañía, ¿no? Si pulsamos acá, tiene usted Cosmos, la misma programación de Cosmos, obviamente con diferente estilo de música,
ya,
pero sin pautas publicitarias. Es decir, wow, es una ayuda, es un servicio ya,
un servicio
para el oyente.
Y tenemos
acá también la alternativa, que es una música ambiental mucho más pura.
Más pura.
Quiero decir, más pura en el sentido más bien del estilo musical, ¿no? Más suavita, más para mayor relajación incluso de las personas.
Me contó usted, Guido, ¿hace cuánto sacaron la app? Esta app de Radio Cosmos IR.
La app ya trabaja unos 4 años posiblemente, pero recién hemos ampliado nosotros para otro tipo de medios como las tablets, las computadoras.
¿Y eso fue hace cuánto? Uh-huh. 15 días, me dijo usted.
Sí, bueno, el sistema de procesamiento especial que usted lo escucha ahora, lo hemos instalado recién. Entonces el público puede tener la oportunidad de escucharle con muchísima más calidad las transmisiones de radio.
¿En qué fecha emitió por primera vez Radio Cosmos 97.3 aquí?
Cosmos inauguró el día 6 de abril de 1990.
Y Guido nos contaba, bueno, mientras estamos grabando este programa, Guido me acaba de contar que él en breve cumple años, digamos. Entonces,
gracias.
Ahí estamos empatando.
Gracias por acoplarse.
La mitad de su edad la ha dedicado a este momento.
Sí,
a Radio Cosmos.
Desde, ¿cierto?, que nací en el mundo de la radio.
Pero desde, digamos, este momento que usted va a cumplir este número de años que ya... No, lo va a decir. Resulta que son la mitad.
Sí.
Justo he dedicado la mitad de su vida.
Al decir la mitad, ya lo dijo. 70 años.
Háganlos cálculos, ya dijo. Ya no queda como trivia para el podcast, pero por cierto, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast buscándonos en Spotify. También nos pueden buscar en YouTube y también pueden recurrir a la página web de radiolabc.com y la de flaxoradio.es, donde tenemos este material para que usted lo vuelva a repasar, recomendar. Guido, la pregunta mía, porque usted es un apasionado, he visto una cantidad de equipos hermosos. Yo también soy un hombre que amo los equipos, pero son caros. Usted los ha comprado en la época, digo, o sea, equipo de la época pagando los valores que son. Cuando uno compra un equipo viejito, los compra un poquito más económicos, si tiene suerte, y están todos bien conservados. Acabo de ver su colección, es una colección hermosa. Vienen desde ADATS, desde DATS, carrete abierto, consolas digitales, consolas analógicas, micrófonos Neumann, una cosa hermosa para los audífonos. Las personas que amamos el audio, podríamos pasarnos todo el día dando vueltas en el estudio de Guido. Pero Guido ha dado algunos pasos también y tienen otra, digamos, como división.
Uh-huh.
Y han buscado justamente ir creciendo en los servicios que ellos tienen. Voy a dar la vuelta a la cámara, luego haré una tomita de relleno para contarles un poco. Guido, con su familia, tienen una empresa que brinda servicios de grabación, tanto de video, de foto y también de grabación profesional, de audio, de música. Guido, cuéntenos un poco. Hemos hablado un poquito de Radio Cosmos. Radio Cosmos tiene esta misión. Guido, ahora cuéntenme un poco de lo nuevo que están haciendo ustedes, porque entiendo. Dicen que casa de herrero, cuchillo de palo, y es difícil también levantar la siguiente generación.
Uh-huh.
Hemos hablado mucho aquí de legado, pero dicen que hijo de tigre nace pintado, dicen. Entonces digo, sus hijos, ¿tienen que ver con la radio, con los medios?
Desde luego.
¿O son seres que no les interesa mucho? ¿O cómo es la relación de
ellos
con
la radio? No, la naturaleza creo que nos lleva muchas veces a tener la tendencia de la vocación de los padres, ¿no? Uh-huh. A lo mejor usted me acababa de contar de su padre que le gusta mucho la música clásica, que le gusta la comunicación, que está siempre comentando de una cosa y otra relacionado con la actividad que usted tiene ahora.
Mi papi murió en el 2014, pero digamos, le contaba también anecdóticamente que mi papá era ahijado de su papá. Le contaba por teléfono eso. Uh-huh. Y le decía, claro, seguramente en esa época eran vecinos de la uh-huh. misma calle Luis Cordero. Uh-huh. Papá contaba que mi abuelo se acercó y le dijo al señor Cardoso, don José, sea padrino de mi hijo. Bueno, claro, vamos.
Así es.
Y van
así
a la iglesia, bautizan al niño, sigue la vida.
Así
pero
es.
Decía, digo, es como eso, digamos. Pero mi papá tenía afinidad por Ondas Azuayas, nos decía escuchar. Uh-huh. Yo desde niño tengo estos recuerdos por la radio. Uh-huh. Y creo, le decía, soy en parte lo que soy por esta... por este desborde que provocaba en mí escuchar la radio, uh-huh. etcétera. Entonces,
efectivamente.
Fui por eso. Mi papá era técnico electromecánico uh-huh. y yo estudié si bien electrónica, pero luego estudié comunicación y periodismo. Uh-huh. Y por ahí fue, en cambio, lo que yo terminé haciendo, lo que me gustaba, que era la radio. Pero cuéntame de sus hijos, le decía un poquito el legado.
Sí, sí, sí. Le acabé de decir que yo prácticamente nací con micrófono en la mano, ¿no? Uh-huh. Es decir, nací... y viví la historia de Ondas Azuayas, compartiendo obviamente con todos los hermanos, ¿no? No todos tienen la misma inclinación. Quizás me identifico con un poquito más de pasión con el mundo de la radio, pero también vinculando el tema de la tecnología. Mm. Y mis hijos, ventajosamente, nacieron también con esos micrófonos en la mano, con esa tecnología en la mano.
Literal.
Y les ha quedado. Y les ha quedado ventajosamente. Y ambos se inclinan, tienen una pasión especial por lo que significa la comunicación y la radio. Radio que hay que hacerla ya de forma diferente ahora, porque la tecnología nos permite y porque la necesitamos también acoplarnos a las posibilidades de audiencia. De ahí precisamente le había comentado que con gestiones y el apoyo y la planificación con mis hijos, hemos creado este formato de radio que es IR y que nos permite distribuir los receptores de radio por millones para todo el mundo mediante los links que se les envía simplemente. Mm. Imagínense lo que era antes cuando se necesitaba escuchar FM. Tenía la gente que comprar primero la primera emisora que salió en FM, no tenía sino el único oyente que era el dueño. Y luego difundir y luego hacer que alguna empresa comience a traer los receptores de FM. Entonces distribuirlos poco a poco va creciendo. El gran beneficio que se tiene ahora, esta IR se está extendiendo a lo largo del mundo con tanta facilidad porque simplemente ya la tecnología nos permite y con la calidad. De ahí que, respondiendo concretamente a su pregunta, tengo la suerte de contar con una familia, porque no solo son mis hijos, es mi señora, que se adaptó muchísimo a este ámbito de radio.
Sí.
Es mis nietos, que ya vienen atrás.
¿En
ya,
serio? ¡Qué bien!
Unos de ellos ya están grabando, entonces es wow. parte ya de esa historia de vida que tenemos en la familia.
¿Qué opino? ¿Qué proyección usted tiene para el futuro? ¿Qué, hemos hablado un poquito de la radio de AM, de onda corta. Para aquellos que no vieron esa parte, vayan al podcast 42. Pero luego hemos hablado de la FM, de la concesión de la FM. Ahora hablamos de radio IP o radio sobre internet. ¿Qué futuro le ve usted a la radio como medio?
La radio como tal, pienso que sí va a haber forzosamente, necesariamente, pero para bien, no le digo de forma negativa, ajá. una transición a las plataformas digitales. Es inevitable. Los receptores como tal, como les decía, ya no existen. Ni receptores de radio, ni receptores de televisión, de pura televisión. Ahora los televisores ya son smart, ya son los servicios digitales, las plataformas digitales, los canales de televisión tienen el mismo, la misma presión, quizás cabe el término, que las radios tienen que transitar hacia otro tipo digamos, de equipos que sean los receptores. Porque si no les damos al público esa posibilidad, ¿quién va a escuchar radio y quién va a ver televisión? Los periódicos. Quizás, para mi concepto, como medios de comunicación son los más afectados porque toda la distribución del ejemplar del periódico como tal, el papel, ya no se hace indispensable porque se tiene todo en los celulares y en las iPads y en las tablets en general, ¿no? Entonces, pero la radio, que significa audiencia, no requiere precisamente de que la gente se concentre en una pantalla. De ahí que yo me puedo permitir, la radio seguirá siendo compañía, seguirá siendo el medio de audiencia, de noticias, porque si usted está escuchando radio y no tiene en sus manos sino es la radio del vecino, igual lo está escuchando. Entonces es el concepto de radio que yo creo y estoy seguro que nunca cambiará, porque estamos hablando de limitar de audiencia. Si vamos a lo técnico, obviamente que la radio como tal, las frecuencias de radio, tienen la tendencia a desaparecer. Estábamos hace algún tiempo se habló mucho en el país de la nueva época de radio con la radio digital, utilizando las mismas frecuencias, pero claro, ya en formato digital.
Incluso podían entrar 100% más de frecuencias en el espectro radioeléctrico. Sí.
Y definitivamente la presencia de los servicios de internet, para mí es la base. Para mí es la base. Este rato ya no le debemos conceptuar como un servicio excepcional para nadie. Es como el aire. Y si no se tiene internet, no se vive.
No hay, ¿no?
No, y es verdad. Y entonces todo tiene que centrarse. Igual, comparémosle, pues, me permito hacer esta comparación. Ajá. Más bien imaginativa, ¿no? Comparémosle al servicio de internet como las frecuencias de radio que existían antes. ¿Por qué medio se transmitía? Por el aire. Y el aire fue el que permitía la transmisión de tantas y tantas frecuencias y tantos otros, incluido las frecuencias de luz, porque la luz a la final tiene también ese tipo de características técnicas, ¿no? Uh-huh. Vea usted ahora, el internet se transmite por fibra óptica.
Claro, no tiene
satelital.
Tiene que ver con un espectro del radioeléctrico, digamos, pero en más que nada en frecuencias súper altas para llegar al...
En organización, en administración, más no ya el espectro radioeléctrico.
Claro, no hay.
Natural,
no hay,
claro, que ya no existe. Entonces, todo eso va cambiando. Y la necesidad de tener un mantenimiento de su audiencia, de televidentes o de radio escuchas, se hace indispensable en generar elementos que puedan ser los receptores.
Guido, las audiencias también van envejeciendo. Uh-huh. Como envejecemos todos, he preguntado, di clases en la Universidad de Cuenca en el 2019, hicimos una encuesta, uh-huh. Yo pedí que hagamos una encuesta, los datos están libres en un blog que le colequé a los estudiantes, y los datos indicaban que los jóvenes universitarios, uh-huh, entre 18 y 24 años, tal vez escuchaban un 12% de la radio. Uh-huh. El resto, y tal vez la cifra debe haber bajado más. Uh-huh. ¿Qué hacer con las nuevas audiencias que están ahí?
Lo que le manifesté hace un momento, ¿por qué no escuchaban la radio? ¿Por qué no crecieron con esa tendencia a ser radioescuchas, oyentes? No. ¿Por qué? Porque no tenían ya los receptores a la mano. Uh-huh. Porque sus padres posiblemente en el vehículo, cuando paseaban o viajaban, utilizaban un cassette o utilizaban una memoria, la radio como tal. Pero qué tal si le consulto a usted, si necesita escuchar noticias todavía de última hora, cuando usted está viajando en un carro que todavía no tiene la tecnología renovada actual, no, un vehículo, ¿qué tiene que hacer? Escuchar la radio. Es el único medio de recepción de cualquier, no le digo música, porque la música en las nuevas generaciones ya se ha trasladado a un celular, a una memoria, a un USB, en fin, ese tipo de medios. Entonces, yo creo que sí se puede cultivar todavía el concepto de oyentes, porque depende exclusivamente de lo que usted ofrezca. Este momento que está ofreciendo un podcast.
Estamos ofreciendo un podcast.
Un claro. Podcast de interés. Si fuera un podcast que maneje usted, que no le ponga el énfasis y el cuidado en darle un impacto de interés en las personas, en el oyente, seguro que va a quedar solo para usted. Pero si lo hace abiertamente para que la gente se preocupe, de hecho que va a ir captando más y más. Ahora les llaman no oyentes, llaman seguidores. Entonces, el cambio se va a dar forzosamente. Pero yo pienso que el concepto de radio como tal, que significa para mí simplemente audiencia, no va a terminar nunca. La radio con su tecnología, sí, obviamente va a ir bajando poco a poco. Todo será hasta cuando ya los vehículos tengan a plenitud ese servicio, cuando las nuevas generaciones ya surjan con esas necesidades de tener también esos medios de recepción diferentes. Ahí posiblemente se diga hasta aquí lo que significa la radio como tal. Pero existe esta nueva etapa y por eso me interesé muchísimo en mostrarle a usted cuál es el interés, la intención nuestra de que los receptores de radio, usted no solamente ve cuatro botones en esta pantalla, ve un radio, porque queremos conservar el concepto puro de radio. Es decir, si tengo una radio, no es simplemente subir un streaming, un audio, sino es un radio que lo puede tener incluso hasta decorativamente.
Estaba pensando en el primer podcast que hice hace 2023 fue con Jorge Piedra Cardoso y le pregunté, Jorge, ¿hasta cuándo va a tener la frecuencia en AM? Y él me dijo, ¿sabe qué? Hasta que sea rentable. El rato que no sea rentable voy a devolver la frecuencia. Y voy a poner, ahí está Guido, muéstrenos un poco la estética del receptor que hablábamos hace un momentito. Y tenemos como un receptorcito de radio. Y también podríamos poner ahí un botón de podcast. Seguido y claro. Digamos, estuvieran produciendo un podcast. Eso no quita que la gente pueda escuchar el FM y también un podcast.
Claro.
¿Qué, ¿cómo le ve esto de los podcasts para finalizar esta entrevista? Digo, porque eso le llaman, estoy pensando en José Ignacio López Vigil, cubano que vive en Ecuador hace muchos años. Él dice, esto es radio a la carta. Y ese es el concepto de un podcast. Esta es una radio a la carta suya, con streaming a la carta, digamos. Pero también tenemos la radio a la carta, que son los podcasts. Pero uno puede hacer un playlist donde yo escucho lo mejor de la DW, de Radio Cosmos, si tuvieran podcast, y los podcasts de Olive que hago yo, y o lo que sea que vaya haciendo Flaxo Radio, etcétera. Y voy a tener entonces estas opciones. Y además hay una cosa interesante, Guido, y ustedes están totalmente preparados, es que los podcasts están, como estamos haciendo en este momento, en video.
Así es.
O sea, ya no es solamente el audio, más bien son podcasts donde se ven a las personas interactuando en pantalla.
Sí, yo le hablaba de precisamente de que la radiodifusión como dentro de del concepto exclusivamente técnico, sí va a desaparecer en algún momento en ese sentido. Pero la radiodifusión como concepción de audiencia, en cambio, va a perdurar. Y ahí está precisamente la creación de este tipo de espacios que le llamamos podcast, ¿no? Que son el sustituto de las programaciones de radio.
De los programas de radio.
Claro. Exactamente.
Es eso.
Entonces usted hace una lista, escoge lo mejor, los mejores podcasts y puede escuchar en un mismo día un número muy significativo de emisoras en el mundo.
Claro.
Entonces todo depende de productores, cómo lo maneje, ¿no?
O de productores independientes que no necesariamente tienen una frecuencia de radio.
Exactamente.
Y más bien al contrario, esos podcasts podrían, como usted decía, bajarse y transmitirse por una radio.
Bueno, ya si le insistimos en el tema de radio, obviamente le incluimos en este formato como el radio IR, ¿no? Por eso le decía, lo más importante de esta iniciativa es nuestra,
que se conecten a eso,
es haber creado la imagen del radio. A eso le llamaremos radio, ¿no? Porque es el radio. El radio que nuestras generaciones nuevas no lo conocen, muchos no conocen. Y que van a conocerle si es que vamos inculcando este tipo de imágenes, que creo que es importante, porque todo lo que es historia vale la pena.
Gracias a Guido Cardoso Martínez por habernos dado esta entrevista súper interesante, este recorrido grande que hemos hecho, casi de 90 minutos entre los dos programas. Y agradezco mucho, Guido, por su cordialidad, por haberme permitido conocer la intimidad de su espacio radiofónico, tanto en los estudios como en la nueva etapa que están teniendo aquí en en ese grupo. Uh-huh. Y le agradezco mucho, Guido, por oferta también con nosotros. Digo, ¿qué opciones tenemos ahora? Eso le decía en el otro segmento. ¿Qué opciones la gente tiene ahora también con ustedes? Porque tienen unos servicios. ¿Qué es lo que ofertan ustedes? Les hablaba yo un poquito grabación, pero ¿qué es lo que hacen en RC Grupo?
Sí, sí. Bueno, realmente aquí en este estudio en el cual estamos haciendo esta grabación, tiene ¿qué le diría? Pues se le ha programado, se le ha estructurado para que pueda dar servicios de producción de audio. Producción de audio significa música, significa charlas, entrevistas, podcasts, como lo que estamos haciendo en este instante, fotografía y también producción de video. Entonces, si usted habrá apreciado, pues está estructurado para eso, ¿no? Tiene una muy buena calidad acústica, tiene una muy buena implementación de luces, tiene una muy buena implementación de flash para fotografía. Es decir, reúne esos tres aspectos que son importantes para la comunicación: video, audio, fotografía, imágenes. Exactamente. Entonces, y ahí está, digamos, plasmado con más solidez. Eso que le comencé diciendo al principio, yo no soy un profesional de la radio, soy un vocacional de la radio.
Gracias, Guido, por todas las cosas bonitas que nos ha contado, anecdóticas y también esta historia. Creo que no sé cuántas entrevistas ya habrán hecho, pero espero registrar esto para la posteridad también, porque digamos, siempre que uno hace una entrevista, espera que alguien más lo escuche y se entere de esta historia. Uh-huh. Yo le decía, tal vez en la primera entrevista que hicimos en el 42, en el podcast 42, quiero decir, este deseo es un poco también registrar la historia de la radiodifusión, por lo menos en un espacio chiquito como el que es Cuenca. Uh-huh. Y que hemos ido comentando de otros medios que usted me contó, de Radio Atalaya, de radios que ya no existen incluso, pero gracias por darnos ese, uh-huh, ese espacio para contarnos de esa historia también desde un actor que ha sido usted dentro de la radiodifusión cuencana y ecuatoriana también.
Gracias a usted, Javier. Gracias, en verdad. Creo que es importante. Así conservamos historia. Y lo digo con toda la modestia del caso, pues hemos sido parte, le he manifestado desde el trayecto que hemos seguido desde la presencia de mi padre con la radiodifusión acá en Cuenca. Las épocas nos vienen, ya me acerco un buen cumpleaños.
Tremendo cumpleaños.
Y también, obviamente, le he comentado de quiénes vienen atrás de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Si tienen ellos la posibilidad de conservar esta misma vocación, pues seguirán adelante acoplándose a las tecnologías que nos toquen con el tiempo.
Viene a mi mente El Caballero de la Mancha, esa obra de música instrumental con un toque de trompeta. Uh-huh. Sobre eso ustedes adaptaron un jingle para Ondas Azuayas.
Efectivamente, sí.
Viene a mi mente eso y uh-huh, creo que por ahí tengo una grabación que hice de la última transmisión que hicieron en Ondas Azuayas, a ver si la pongo por ahí y la busco en mi archivo.
Qué interesante.
Para ver si hacemos como un match con esa.
Qué interesante.
Pero venía a mi mente porque uh-huh, una vez dije, ¿y esta melodía qué es? ¿No?
Ajá.
Cuando me puse a buscar, uh-huh, sobre esta melodía ustedes montaron el jingle.
Sí, cómo no, efectivamente. Creo que la imagen de Don Quijote de la Mancha lo dice todo, ¿no? Un imaginario, un
luchador. El eslogan era, ajá, llegar y volver de nuevo.
Llegar y comenzar de nuevo.
Comenzar de nuevo.
Llegar y comenzar de nuevo. Sí, eso fue algo que lo, digamos, lo arraigó en la vida de la radio en mi padre, porque hablar de luchadores no solo hay dentro de otros aspectos, en el mundo de la actividad del día a día, creo que todos somos luchadores. Todos somos luchadores y perseguimos, pues, encontrar éxitos. Sin mayores ambiciones en muchos casos, con humildad, con sencillez, pero avanzar y encontrar el éxito. Y mi padre lo hizo con la radiodifusión, que lo mantuvo en una forma muy estable hasta que él falleció, obviamente. Y luego después con el canal de televisión, en épocas difíciles de financiarlas. muy difíciles. Entonces, sin embargo, pues se decidió, a costa de todo, de ser y de cumplir con este liderazgo en la radio y en la televisión de la ciudad de Cuenca.
Gracias, Guido. Quedo muy agradecido.
Gracias a usted, Javier.
Los podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.